Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día lunes, a este 4 del mes de marzo, un lunes con temperaturas bajas, lo habrán notado, y cielos nublados. Ahora ha despejado un poco, pero ha estado toda la mañana el cielo cubierto en la Comunidad de Madrid, en la línea de lo que ha sido el fin de semana, que nos ha dejado nieve en la sierra. Va a abrir mañana Valdesquí incluso. Y nos ha dejado también lluvia, y nos ha dejado también granizo, una granizada importante en la capital el sábado. Aunque, para ser exactos, no fue ni nieve ni granizo lo que cayó en Madrid capital el sábado. Nos dicen que fue graupel. Graupel. Hay quien no había escuchado nunca ese nombre, el que les habla por lo menos. Nieve granulada, una mezcla de granizo y nieve. Es lo que vimos el sábado por la tarde, a primera hora de la tarde, en la capital de España. En unos minutos se lo vamos a preguntar a los compañeros del tiempo, que seguro que saben más de graupel que nosotros. Feo como el fin de semana en lo meteorológico está, sin duda, el caso Koldo, que vuelve a acaparar buena parte de la actualidad política en nuestro país. El Partido Popular aumenta la presión ahora sobre la presidenta del Congreso de los Diputados, sobre Francina Armengol. Hoy hemos conocido que cuando presidía el gobierno balear, según publican los compañeros del diario El Mundo, pagó casi 4 millones de euros a esta trama por la compra de mascarillas defectuosas después de que los técnicos hubieran advertido de su mala calidad. Es más, se especificaba no aptas para el uso sanitario. El Partido Popular, ya les digo, insiste en que Armengol debe dimitir antes del próximo pleno, y así lo han registrado en el propio Congreso de los Diputados. Flor Carazo.
El Partido Popular pide la dimisión inmediata de Francina Armengol. Acusa a la presidenta del Congreso de desarrollar un papel clave y de comprar las mascarillas sabiendo que era una estafa. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, exige que dé la cara.
Estamos ante un escándalo de hondo calado. Armengol no puede seguir un segundo más en el cargo. No puede ostentar un minuto más el honor de ser la tercera autoridad del Estado. Todos los hechos que hemos ido conociendo la convierten no en una víctima, sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa.
Tras registrar la petición de dimisión, se ha vuelto a reunir en Génova el Comité de Seguimiento del caso Koldo. Los populares extienden sus sospechas sobre la vicepresidenta Montero y los ministros Torres, Puente y Marlaska. Vuelven a señalar a Sánchez. Denuncian que conocía la trama y la ocultó. Borja Semper, portavoz.
Han pasado ya 13 días y el balance es cero explicaciones, cero dimisiones, cero ceses y, lo que es casi hasta peor, cero disculpas por parte del gobierno del Partido Socialista. Y cada día que pasa está más escondido porque no dan explicaciones. Es inaceptable y es una puñetera vergüenza.
El PP estudia llamar a comparecer a Sánchez o Armengol en la Comisión de Investigación del Senado.
No parece que la presión del Partido Popular vaya a surtir efecto, al menos de momento. Para el Partido Socialista es una petición sin fundamento alguno y acusan a los de Feijóo de emprender una campaña de desprestigio contra la presidenta del Congreso. Es más, el propio partido en Baleares, quienes conformaran el gobierno de Francina Armengol en su día, hasta el pasado mes de mayo, hoy se afanan en dar su versión de lo sucedido, su versión de aquellos contratos que se firmaron con la trama corrupta. Noelia Ontoria.
Han cogido un avión desde Mallorca para explicarse, para rebatir las informaciones que cuestionan los procedimientos de contratación. Explican que fue una compra más dentro de los 90 millones de euros gastados en la pandemia y solo un contrato con esta trama, la trama de Koldo García, de la que se fiaron porque gozaba del respaldo del Ministerio de Fomento, aunque a estas alturas, reconocen, nadie recuerde a quién llamó para ofrecerles el nombre de esa empresa. Justifican que se tardase 3 años en iniciar el expediente de reclamación porque los funcionarios estaban desbordados, pero a renglón seguido reconocen que los trámites fueron inmediatos con un contrato en el que no llegaron parte de las mascarillas. Pese a todos los cabos sueltos, insisten en que no hay que poner el foco sobre ellos porque analizaron las mascarillas, las almacenaron para reclamar y abrieron expediente. Piden mirar al PP, era la propuesta de la portavoz socialista Esther Peña.
La señora Armengol no aparece en el sumario ni en ninguna de la documentación. El gobierno de Baleares es una víctima. La reclamación del gobierno del Partido Socialista es lo que preocupa a los presuntos corruptores. Por ello buscan intermediarios. ¿Qué papel jugaron Miguel Tellado, Jacobo Pombo y Alberto en esa mediación para que se olvidara la reclamación?
Están, explican, decepcionados. Sienten vergüenza e indignación. No sabían que nadie se estaba lucrando con ese contrato, pero también exigen saber si el gobierno del PP de Marga Proens recupera finalmente el dinero. Aseguran que Francina Armengol no estaba al tanto de la compra.
Y el Partido Popular también señala al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por los contratos adjudicados a esta trama cuando presidía el gobierno de Canarias. Lo último que sabemos es que se gastó más de 12 millones de euros en 9 facturas, pese a identificar mascarillas defectuosas desde la primera de las entregas. Julio Martínez.
Sí, aunque desde el actual gobierno canario no se ciñen únicamente a este caso Coldo, que como dices deja un pufo de 12 millones de euros, más de 12 millones de euros en mascarillas que pagaron a sabiendas de que eran defectuosas. Pero la gestión del gobierno socialista de Ángel Víctor Torres en Canarias está en entredicho, más allá de Coldo y sus tentáculos. El actual portavoz del Ejecutivo Insular, Alfonso Cabello, pone cifras.
El total de las compras que se realizaron, en torno a 89 millones de euros, hay un porcentaje muy importante que está siendo discutido. En torno a un 47% de esos 80 millones de euros están siendo discutidos en diferentes procedimientos judiciales.
Casi la mitad de esas mascarillas que se compraron en pandemia están bajo el foco de la justicia y, a ojos del gobierno canario, hay un responsable.
Todavía nos faltan algunas explicaciones más contundentes que tienen que darse por parte de los anteriores gestores, en especial por parte del Partido Socialista.
Y vamos con la parte Coldo. Esos 12,8 millones por mascarillas desechadas incluyen una chapuza que desvela hoy el diario El Mundo, después de conocer el ejecutivo del actual ministro socialista, Ángel Víctor Torres, que esas mascarillas no servían, le hicieron saber a la empresa investigada que aquello no estaba saliendo bien y se referían a que las cajas de mascarillas que llegaban de China llevaban una etiqueta que ponía non-medical, es decir, que no son aptas para el uso médico. ¿Y qué solución se buscó? ¿No comprarlas, no aceptarlas? Lo que se hizo fue que el gobierno canario del PSOE acordó con la empresa quitar esa etiqueta que especificaba que las mascarillas no iban a hacer nada contra el virus. Y así arreglado. Bajo ese método hay 9 facturas por casi 13 millones de euros.
Y otro de los nombres que aparecen hoy en la prensa, en concreto en la portada del diario ABC, es el de María Jesús Montero, mujer de máxima confianza del presidente del gobierno, vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, que según los compañeros de ABC, conocía irregularidades de la trama del caso Coldo desde el año 2022, después de una auditoría a puertos del Estado que, según publican los compañeros, destapó la mediación de transportes en la adjudicación a la empresa imputada. Más allá de esto, más allá del caso Coldo, el gobierno confía en cerrar la semana con buenas noticias gracias a la negociación de la ley de amnistía. ¿Se acuerdan ustedes de la amnistía, verdad? Bueno, pues gracias a la negociación de la ley de amnistía con los partidos independentistas. El plazo para que la Comisión de Justicia emita un nuevo dictamen termina este jueves, 7 de marzo. Está convocada esa comisión a las 11 de la mañana y de salir adelante la ley llegaría al Pleno la próxima semana o bien la siguiente. Javi Corbo.
Sí, el gobierno continúa con su optimismo para sacar adelante la ley de amnistía. No han trascendido los detalles de las negociaciones con los independentistas, pero el Partido Socialista confía en llegar a un acuerdo y lo hace sin introducir cambios en la ley, lo dice su portavoz, Esther Peña.
Ninguna modificación, les dije siempre, nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos 6 grupos parlamentarios y que entendemos que este jueves, pues bueno, puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse en esa Comisión de Justicia.
Optimismo compartido con el otro socio del gobierno de coalición, con Sumar, y también con Esquerra Republicana de Cataluña. Su portavoz, Raquel Sanz, ve un acercamiento en los últimos días.
Entendemos que esta ley de amnistía debe de aprobarse lo antes posible y somos optimistas en ese sentido. Estamos teniendo negociaciones pues, con estas partes y creemos que estamos acercando posiciones.
La Comisión de Justicia se reúne este jueves a las 11 de la mañana para emitir el nuevo dictamen. De salir adelante no tardará en llegar al Pleno. Para el Partido Popular es un intento de tapar el caso Coldo. Borja Sémper, portavoz popular.
Es verdaderamente sorprendente que pretendan hacernos creer y que pretendan colar la amnistía como algo bueno, no para los españoles, sino porque tapa la corrupción a la que está por la que está interpelado el gobierno socialista.
Partido Popular y Vox estarán en una manifestación contra la amnistía este sábado en Cibeles.
Y ya en el ámbito regional, la Asamblea de Madrid no va a investigar la gestión de las residencias como solicitaba el Grupo Socialista, la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, durante el coronavirus. Partido Popular y Vox han tumbado esa propuesta hoy en la Junta de Portavoces al entender que se trataba de una mera excusa para atacar al gobierno de la Puerta del Sol. Pepe Frutos.
Partido Popular y Vox han tumbado con sus votos el nuevo intento del PSOE de crear una comisión sobre residencias de mayores, en este caso de estudio, no de investigación. La derecha ve en la iniciativa un claro ataque al gobierno de Ayuso y no la búsqueda de mejoras tras el COVID alegada por los socialistas. Carlos Díaz Pache, PP, Rocío Monasterio, Vox.
Lo que no nos parece razonable es establecer una sombra de duda sobre el sistema de residencias. No estamos de acuerdo con esta idea de la izquierda de meter miedo a las familias.
Lo que creemos es que la izquierda va solo a revanchismo contra la señora Díaz Ayuso y nosotros no vamos a apoyar el revanchismo de la izquierda en ningún caso.
El PSOE no encuentra justificación en que no quieran buscar mejoras y coincide con Más Madrid en ver con interés la nueva vía judicial abierta por la Audiencia Nacional, desvelada por El Plural al admitir a trámite el recurso de los familiares de un residente fallecido durante la pandemia tras no haber sido derivado a un hospital. Juan Lobato, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
Nos alegramos de que la justicia dé todos los pasos que haga falta para saber la verdad y tomar las decisiones judiciales que procedan con toda la contundencia.
No se pueden jactar de que se haya archivado una causa cuando hay tantísimas abiertas y cuando no van a parar, porque los familiares lo vienen diciendo, no van a parar hasta obtener verdad y justicia.
Sostiene Bergerot que hay ya una clara verdad histórica sobre lo ocurrido.
Hablaremos, obviamente, de este asunto, como no podía ser de otra manera, en nuestro espacio semanal habitual que dedicamos los lunes a la actualidad en la Asamblea de Madrid. Hoy con Íñigo Enríquez de Luna, de Vox, y con Fernando Fernández Lara, del Partido Socialista. Hay más noticias en este lunes, en este 4 de marzo, que repasamos a las 7 y 12 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Seguimos en las residencias madrileñas, Javier, en concreto en la de Moscatelares, San Sebastián de los Reyes, donde ha sido detenido un celador por agredir sexualmente a dos ancianas desde 2015. Trabajaba en estos centros, por eso ahora preocupa si no ha sido la primera vez que José Raúl, de 43 años, presuntamente haya obrado así. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales, quiere una normativa estatal más estricta en la contratación.
En el caso de mayores no hay una normativa específica, no obstante, bueno, pues nosotros vamos a trabajar en la prevención de este tipo de comportamientos, sobre todo cuando se trata de personas tan vulnerables como es el caso.
De consejera a exconsejero, desde hoy Alfredo Prado y otras 5 personas son juzgadas por la Audiencia Nacional por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos en el campus de la Justicia y una más de la región. La comunidad va a inaugurar la víspera del 11 de marzo el nuevo espacio en homenaje a las víctimas. Va a ser en la estación de Atocha, habrá proyección de una de luz al cielo por el vigésimo aniversario de la mayor masacre terrorista en la historia de Europa. 192 fallecidos, más de 2.000 heridos. La violencia es noticia en la capital. Uno de cada 10 jóvenes en España reconoce haber sufrido actitudes controladoras por parte de sus parejas, según un informe elaborado por Fundación La Caixa, un comportamiento que sufren más las chicas de entre 14 y 17 años, si bien son ellas precisamente las que más controlan a la pareja. Lo explica Noemí Pereda, investigadora de la Universidad de Barcelona.
Es que las chicas están más sensibilizadas respecto a la violencia y a poder reportar este tipo de situaciones. Lo que ocurre con los chicos es que justamente al conocer el rechazo social que supone decir que están controlando a sus parejas, tienden a infrarreportar este tipo de situaciones.
Los hay violentos, también los hay aprovechados, como los que se valen de una tarjeta de movilidad reducida de alguien que conocen para usarla de manera fraudulenta. El consistorio de la capital ha puesto en marcha una campaña para detectar y sancionar. Raquel Ruiz.
Gracias a estas campañas de inspección, desde el año 2014, las infracciones por mal uso de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida han descendido un 65%. El año pasado se interpusieron 1.600 denuncias, principalmente por dos motivos que explica el delegado de movilidad, Borja Caravante.
La primera, estacionar en estas reservas sin tener el título habilitado para ello. Y el segundo de ellos, el uso fraudulento de la tarjeta. Es decir, en el caso concreto de un familiar, por ejemplo, que tiene una discapacidad y por tanto tiene derecho a este tipo de tarjetas que lo utilice otra persona cuando no va acompañada de la persona con discapacidad.
Centro, Chamberí y Salamanca son los distritos que acumulan mayor número de denuncias.
Ya que hablamos de multas, las impuestas por botellón en Madrid subieron un 35% en 2023. Se acerca el 8 de marzo, muchas actividades municipales preparadas, muchas acciones previas para difundir lo que va a ser el Día de la Mujer en Madrid, como las 1.000 mujeres mayores que hoy han bailado frente al Palacio Real. Mar García.
En la calle María Morada en danza, un mes de ensayos, nervios y reivindicaciones.
Esto va muy despacio y no avanza, no avanza.
Y la generación nuestra no fue fácil para nada.
Muy últimamente despacio. Yo creo que hemos retrocedido un poquito, ¿eh?
Pues por eso yo creo que las pilas.
1.000 mujeres de centros de mayores de 21 distritos y un manifiesto.
Rechazamos la violencia, apostamos por una sociedad igualitaria y por una convivencia entre sexos y que vamos a luchar con las armas más pacíficas, la educación y la escucha. Hoy bailamos para reivindicar un espacio propio en nuestras calles, en nuestra casa y en nuestra sociedad.
Como espectador, el alcalde Martínez Almeida.
Tenemos que tener una sociedad en la que hombres y mujeres somos iguales y por tanto que tenemos que remover cualquier obstáculo, cualquier barrera que pueda impedir o dificultar esto.
Esto a pocos días del 8 de marzo.
¡Fuerte las palmas! ¡Gracias a todas!
Terminamos en el resto de la región. La policía local de Leganés ha levantado el confinamiento decretado esta tarde en San Nicasio y Poza del Agua al verse afectados por la columna de humo provocada por un incendio en unas edificaciones situadas en la carretera M406. Solo hay daños materiales, ningún humano. Y Arganda del Rey, PSOE y Vox se unen para quitar poder al alcalde del Partido Popular, que no el bastión de mando. Los socialistas niegan que este apoyo, que se lo van a dar el próximo miércoles, sea el embrión de una futura moción de censura.
Asuntos todos estos que analizaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque. Hoy con Gabriel Sanz, José Marcos y Ferran Boiza. Antes, a las 9, saludaremos a Salvador Arancibia y Ricardo Lucas en La Economía Bien Enfocada para hablar de qué asuntos. Sergio Rodríguez.
Pues primero los datos del paro. Bajó en casi 7.500 personas, recordamos. España se acerca a los 21 millones de ocupados. El total de desempleados es ahora mismo de algo más de 2.760.000 personas, supone, es la cifra más baja desde 2008. Valoración de la ministra Yolanda Díez.
Seguimos creando empleo, más de 103.000 personas que engrosan en este momento las listas de la ocupación, y el paro, a pesar de ser un mes de transición y normalmente malo, el paro desciende en nuestro país en más de 7.000 personas. Por tanto, insisto, estos datos son muy positivos.
Y valoración también desde la patronal, desde la COE, Rosa Santos.
El sector privado es el que está en este momento tirando del empleo.
Y la vicepresidenta tercera ministra para la transición, Teresa Rivera, ha pedido hoy en Bruselas una posición común de la Unión Europea sobre cómo reducir o prohibir las importaciones de gas ruso, incluido el gas natural licuado. Dice que cuanto antes. Una novedad se va a constituir en los próximos días. El Consejo Nacional de Productividad será un organismo independiente cuya creación recomienda la Unión Europea desde allá por el año 2016. Renuncia a herencias. Hemos hablado de ello ya en España. Tenemos más datos. Han subido un 26% desde el coronavirus. El principal motivo: que las deudas superan al activo neto. Bruselas impone una multa histórica de 1.840 millones a Apple. La Comisión Europea considera que el gigante tecnológico ha vulnerado la competencia en los servicios de música en streaming tras una queja de Spotify. Otra polémica: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que no es razonable que haya restaurantes abiertos a la una de la madrugada. Califica de locura la diferencia de horarios de España con el resto de Europa. Y claro, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reaccionado, ha criticado, dice que el cierre tardío no marca una diferencia en sentido negativo entre España y el resto de Europa, sino que es una seña de identidad y un activo. Y el IBEX 35 sube muy poquito, 5 centésimas, y se quedan 10.069 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Francia se convierte en el primer país que inscribe el derecho al aborto, pero directamente en la letra de la Constitución. Las dos cámaras del Parlamento francés se han reunido este lunes en una sesión conjunta extraordinaria en el Palacio de Versalles, el único lugar realmente donde caben todos los miembros de las dos cámaras. La señora Bonpivet es la presidenta de la Asamblea Nacional y ha hablado así. De manera que ustedes han perdido. De modo que para nuestras madres y nuestras hijas, nosotros afirmamos ahora y aquí que el aborto es un derecho fundamental y que es esencial para la libertad individual. También tienes que saber que Donald Trump sigue en la carrera que espera que lo convierta en noviembre y de nuevo en presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Supremo, el tribunal más alto del país, le ha permitido presentarse. Dice que su expulsión fue inconstitucional y que la guerra de Ucrania parece enquistada hasta el fin del mundo. El ejército ucraniano está presumiendo hoy de ataques, fíjate, pero de ataques de piratería informática.
7 y 19, hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa, como siempre, por el pronóstico revuelto del tiempo. ¿Qué tal, Ainhoa González? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hoy revuelto, pero es cierto que mañana vamos a tener una situación bastante más tranquila, con cielos más abiertos. Hemos visto cómo en las últimas horas han remitido las precipitaciones, que todavía hoy, sobre todo en el arranque de la jornada, pues se daban algunos chubascos débiles, algunas lloviznas, sobre todo en el entorno de la sierra. Bueno, pues de cara a mañana, lo dicho, vamos a tener un ambiente mucho más tranquilo, con cielos abiertos. Es cierto que a primeras horas, bueno, pues tendremos algo de nubosidad en la sierra, esas nieblas, ambiente de neblina en el arranque de la jornada, pero en el resto, en cambio, va a ser un día de cielos muy abiertos. Vamos a tener todavía algún intervalo de viento más intenso al principio de la jornada, se va a notar en zonas altas de la sierra, pero después, bueno, pues irá remitiendo y lo que comentamos, vamos a tener una situación bastante más tranquila. En cuanto a las temperaturas, estamos por debajo de lo propio para las fechas y, de hecho, esta semana la despediremos de nuevo por debajo de los 10 grados, aunque van a remontar un poquito las temperaturas, que mañana sumamos algún grado más, tampoco mucho, pero bueno, estaremos en general con 12-13 de máxima, y luego podamos seguir escalando un poquito hasta mediados de semana. Parece que de nuevo tenemos visita de borrascas, bueno, de frentes asociados a borrascas, que nos van a dejar un final de semana y a partir del jueves, de nuevo con precipitaciones, entrada de aire frío con descenso de temperaturas, y el fin de semana, todavía quedan unos días, pero de momento las previsiones apuntan a que tendremos ese fin de semana con paraguas y con ropa de abrigo, de nuevo con tintes invernales.
Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos, pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la 42, la carretera de Toledo a su paso por Getafe, que mantiene el carril izquierdo cerrado y ya genera hasta 4 kilómetros de retención al margen del accidente. Complicación de entrada por la 2 en el cruce con la M30 y las salidas por la 2 en Torrejón de Ardoz, a 3 en Rivas, a 4 Pinto, a 5 en Alcorcón y Arroyo Molinos y a 6 a su paso por el Planteo. Además, intensa la M40 en Coslada, dirección A3, Villaverde hacia la A42, Pozuelo, sentido A5 y Monte Carmelo, dirección A6.
¿Qué preguntamos a los oyentes, Javier Hernando?
Yolanda Díaz quiere intervenir en el horario de la hostelería, por eso os preguntamos a vosotros, ¿a qué hora deberían cerrar los bares? Para responder a la pregunta, tenéis que meteros en x@lainfo.com y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
Félix Madero para Parar, Templar y Mandar.
Esta mañana he tenido la oportunidad de escuchar en varias emisoras de radio al nuevo secretario general del PSOE en Extremadura, al sucesor de Guillermo Fernández Vara. Se llama Miguel Ángel Gallardo y si tuviera un buen responsable de comunicación, hoy le habría evitado el trago de asomarse a los medios nacionales sin tener las ideas claras y sin respuestas a preguntas que era seguro que le iban a formular. ¿Cómo ha llegado ese partido en Extremadura, de la fortaleza y oficio de Fernández Vara, a un diletante de la política como el tal Gallardo? Es algo que cuesta entender y explicar. Sin argumentos, dudando todo el rato, confundiendo fechas, incapaz de decir si está a favor o en contra de la amnistía, aunque a él no le gusta. Y para terminar, la culpa de todo lo que pasa, incluida la ley de amnistía que Sánchez le ha cosido a Puigdemont a cambio de hacerlo presidente, es de Mariano Rajoy. Asegura el extremeño que la amnistía es la única solución para resolver una situación que ha provocado la derecha de nuestro país. Pobrecito Gallardo, que aún no se haya enterado de la verdad, que era la única solución para que Sánchez fuera presidente del gobierno. No querrá verla, imagino. Gallardo es la gran metáfora de cómo está el PSOE. Dicen que no era el candidato de Sánchez, que era una mujer que ha terminado perdiendo las primarias. Y quizá por eso ha ganado un tipo que, escuchándolo esta mañana, costaba tomarlo en serio. Hay, sin embargo, algo que no debería pasar inadvertido, cuando Miguel Ángel Gallardo compara a la masa militante con una especie de reflejo de la sociedad extremeña. Pues no es cierto, y de ahí buena parte de la desafección de los ciudadanos por la política. Quien llevará a Gallardo al gobierno regional, y los extremeños sabrán lo que hacen, son los votantes y no los militantes. Hasta que no aprendan los partidos que lo sustantivo es el voto y no el carnet, y que el partido es de los votantes y no solo de los militantes, así seguiremos. El sistema de primarias es un sistema perverso e imperfecto, hecho al gusto de los militantes y también de los espontáneos. Así sale lo que sale en Extremadura y no solo en Extremadura.
Y antes del deporte, la agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Se acerca el 8M, es tiempo de programar en femenino.
Lo único que puedo ofreceros es una idea sobre un asunto menor. Que una mujer necesita dinero y una habitación propia.
Vuelve al Teatro del Barrio Una habitación propia de Virginia Woolf con Clara Sánchez. Tres únicas funciones de este texto indispensable de la literatura del siglo XX.
¿Por qué un sexo es tan próspero y el otro tan pobre? ¿Cuál es el efecto de la pobreza en la literatura? ¿Qué condiciones?
6, 16 y 17 de marzo, Teatro del Barrio. Más cosas.
Esa mujer, la Dionisia, con ese nombre, por Dios, puso dos patas arriba el día que apareció.
Adopto forma humana para ser vuestra cómplice y hermana.
Las niñas de Cádiz llegan a Madrid para presentar su obra Las Vingueras de Eurípides.
El 45.
Sí, me la acabo de un brinco.
El 10.
Me la acabo otra vez.
El 19.
El COVID.
Las Vingueras son un grupo de mujeres de barrio que, pasados los 50, empiezan a tratar la vida por encima de las convenciones y también de la moral patriarcal. Está dirigida por José Troncoso. Las Vingueras de Eurípides son Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación Año 2020. Podemos verlas en el Teatro Quique San Francisco del 3 al 21 de abril. Y en el Teatro Fernando Fernán Gómez podemos ver esto.
Yaya, ¿tú tienes miedo de morirte?
No.
Yaya, ¿tú qué crees que hay después de la muerte? Yaya.
Ana Mayo escribe, dirige e interpreta este montaje en el Teatro Fernán Gómez que se titula Mi abuela no se llama Carmen. Es una obra que nos ofrece un viaje tan espiritual como terrenal y que no va a dejar indiferente a nadie. Hasta el 17 de marzo.
No tengo ningún plan B, solo sé que aquí ya no quiero quedarme.
Y esto para despedirnos, La Otra y Rosalén le cantan al desapego con esta ranchera que se titula Si me voy.
Encontrarme. Ya me cansé de pedir, de aguantar y esperar a que nada cambie. Es el lugar que busqué. Nunca llegará si nadie lo hace.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.